espejo.
COPE. Estar informado.
Queridos amigos y amigas de COPE Sevilla, soy Adrián Ríos y aquí comienza nuestra edición local del Espejo de la Iglesia, tu programa para conocer más y mejor la vida y la actualidad de la Archidiócesis de Sevilla. Avanza la cuaresma y como cada año llega el Día de San José, patrón de la Iglesia Universal declarado por León XIII en 1889. También, como todos saben, Día de las Vocaciones Sacerdotales. Hoy tenemos en los estudios de COPE llenos de seminaristas, sacerdotes que nos van a contar distintas realidades de la actualidad de la archidiócesis. Frente al invierno vocacional que atraviesa muchas iglesias locales, nuestra archidiócesis cuenta con un buen número de seminaristas, que destacan no solo en cantidad, casi 70, sino por su calidad humana y espiritual. Las orientaciones pastorales que marca la pastoral de nuestra iglesia de Sevilla necesita pastores arriesgados, con celo apostólico, capaces de salir a las periferias existenciales para encontrar la oveja perdida, cargarla sobre sus hombros y llevarla al encuentro con Jesús. Por eso la formación que reciben estos candidatos al sacerdocio es sólida y en línea con los desafíos que marca actualmente la evangelización, según el programa marcado por el Papa Francisco desde el inicio de su pontificado, cuyo cuarto aniversario celebramos en estos días. Nos acompañan, como os decía, dos seminaristas del Seminario Mayor de Sevilla, en concreto el diácono Plácido Díaz. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y un alumno de cuarto, también seminarista, Francisco José Galdón. Buenas tardes, Gordón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo y cuándo sentisteis la llamada al sacerdocio, Plácido?
Pues yo, Adrián, la sentí cuando tenía 17 años, ¿no? Cuando estaba en bachillerato. Es verdad que esto tiene su historia, ¿no? Cada uno tiene sus circunstancias y el camino de la vocación es un camino amplio y largo, ¿no? Pero cuando sentí la llamada fue en ese momento, ¿no? En el cual uno se plantea qué hacer con su vida, como cualquier otro joven, ¿no?
Un momento, además, de inflexión en la
es
vida.
Es un
de
punto
cada...
de inflexión importante. Y entonces yo lo que hice en mi vida, como sentía la llamada, meter eso en mi vida también, ¿no? No descartarlo, sino... Y después de un largo proceso de discernimiento, de oración, pues con ayuda de la iglesia, pues vi que era el camino, ¿no? Que era el camino. Y aquí sigo después de 6 años.
¿Parecido, Fray José?
Más o menos. Yo era monaguillo en mi parroquia de origen, de Guadalcanal, y poco a poco pues me estaba también en ese punto de inflexión en la vida, en que uno empieza a decidir si el bachillerato, qué opción toma, cuando pues se presentó la idea de, ¿por qué no sacerdote? Dicen, después de un discernimiento, después de rezarlo y de meditarlo, pues me decidí a dar el paso y entrar en el seminario menor con 16 años.
Con 16, con 17, fueron ya, bueno, más o menos maduras las decisiones, pero en el fondo la respuesta fue rápida. Yo creo que dentro de esa madurez fue rápida, ¿no? Hubo mucho tiempo de titubeo en vuestra vida.
Bueno, yo creo que claro, 100% uno no lo suele tener, porque... Es difícil, ¿no? Es una decisión también complicada. Pero es verdad que tiene su tiempo de oración y de discernimiento y de ver qué voy a hacer con mi vida. Si verdaderamente, porque lo que uno no quiere a lo mejor es equivocarse y decir, esto verdaderamente me está pasando a mí, claro. Esto es lo que quiere el Señor de mí. Y son preguntas que te planteas un día y otro día y así te puedes llevar. Yo me llevé un año hasta que entré pues en septiembre, pero yo comencé el preseminario para ese discernimiento, ¿no? Para ver si verdaderamente era lo que quería el Señor de mí.
Y decís que sí y pasáis al seminario. ¿Cuál es la vida en el seminario?
Pues te refieres al seminario mayor,
¿verdad? Al seminario mayor, exactamente.
Pues en el seminario la vida se estructura en torno a la semana, de domingo a sábado, donde se recibe la formación académica por la mañana.
Entonces, teología, ¿no?
Teología, un bienio de filosofía.
Exactamente.
Y un bienio un poco algo más largo, teológico. Después, pues, lo que es la vida normal, con tus comidas, tus meriendas, tus cenas, y las tardes dedicadas al estudio y a la oración, siempre acompañada, pues, por la liturgia de la iglesia, la misa y el oficio divino.
Luego, los fines de semana, ¿salís a vuestra casa, salís a parroquia? ¿Cuál es realmente la dedicación del fin de semana?
Bueno, Edith, por ejemplo, nosotros los diáconos, desde el viernes nos vamos a una parroquia, cual ya tenemos un destino, ¿no?, por el señor arzobispo, y vamos viernes, sábado y domingo a las tareas pastorales, ¿no?, de cada uno. Y bueno, los seminaristas pues salen el sábado, también tienen sus parroquias.
O sea, que salen como de prácticas, ¿o qué podríamos decir?
Sí.
Entre comillas.
Porque tú eras monaguillo, pero no todos los seminaristas han sido monaguillos.
Claro que no.
Yo, de hecho, no fui monaguillo antes que seminarista.
Cada uno, pues, hay compañeros que proceden de su carrera, de sus estudios civiles, otros, cada uno, pues, de sus circunstancias personales, en el momento que Dios quiso, pues, dieron el paso.
Y en este momento que a vosotros ha tocado vivir en el seminario, ¿cuáles son las mayores insistencias de los formadores y de los directores espirituales? Porque cada momento histórico exige un subrayado, un destacado más especial, ¿no?
Pues ahora mismo una vida de oración, fundamentalmente, ¿no? Porque nuestra vida, si no es por la oración, estamos vacíos, ¿no? Y también de una calidad humana, ¿no? Calidad humana en aquellos, pues, los que estamos allí, porque verdaderamente después te vas a encontrar en la calle con problemas humanos importantes, ¿no? Entonces, esto que tanto repite el Papa Francisco, ¿no? De moler a ovejas, la ternura, la compasión, pues tenemos que tener esa calidad humana a la hora de enfrentarnos con la sociedad, con las personas, con los problemas que te llegan, con las circunstancias que se dan, y saber responder desde la fe, desde la oración, ¿no?
Quizás ese contacto con las personas y con sus problemas lo da el fin de semana, y os lo dan también iniciativas en verano, ¿no? Porque en verano también, digamos que no descansáis todo el verano, sino que también tenéis actividades.
Pues durante el verano, desde los últimos años en el seminario, pues se vienen ofreciendo una actividad en el extranjero donde te permiten profundizar en el conocimiento del inglés.
Tan importante, ¿no? Ahora para todos los ámbitos.
Totalmente, sobre todo en estos nuevos tiempos de comunicación global.
Exactamente.
También se puede conocer un santuario mariano, cómo funciona esa dinámica, y luego también distintas realidades diocesanas, ¿no? Son colonias con niños, con adolescentes, pues, digamos un amplio abanico de distintas realidades eclesiales, pues, que están ahí presentes.
Es cierto que quizá últimamente no hay una cultura vocacional muy grande ni en la sociedad, más bien lo contrario, ni en las familias, incluso en familias cristianas y practicantes. Después, a la hora de ofrecer la vocación sacerdotal a los hijos, o de acoger una vocación sacerdotal, hay dificultades. Imagino que tendréis experiencia en el seminario de todo tipo, ¿no?
Pues yo, personalmente, mi familia no es muy religiosa, y la verdad que cuando le dije que me iba al seminario fue se sorprendieron bastante, ¿no? Después te encuentras realidades de distinto tipo, pero ahora mismo la decisión de ir al seminario para muchas familias es una dificultad más que una ventaja, ¿no? Porque, claro, los planes de nuestras vidas es tener una familia, una casa, un coche, lo típico, ¿no? Que puede pensar cualquier joven, ¿no? Eso de irte al seminario choca, ¿no? ¿Cómo va a ser eso?
La película Si Dios Quiere, que vimos en la muestra de cine espiritual, lo ofrecía de una manera muy cómica.
Y el problema es por eso, ¿no? Porque no se mete la opción de la vocación en las familias y sobre todo en los jóvenes, ¿no? Ya tenemos unos esquemas concebidos, ¿no?
A nuestros oyentes, ¿cómo le dirías tú, Francisco José, que realmente fomentasen o propiciasen esa cultura vocacional?
Bueno, la necesidad imperante de sacerdote, todos somos conscientes.
Es palpable.
Hay sacerdotes que llevan 2, 3, 4 más pueblos, y necesidad de Dios sigue habiendo, con lo cual Dios sigue existiendo y se sigue necesitando de él. Pues debemos de considerar siempre eso. Nuestro obispo, don Juan José, en su carta con motivo del seminario, siempre nos dice: promovamos las vocaciones, causa sacrosanta.
En su expresión,
que hacen reflexionar, y deberíamos de llevar a plantearnos que, bueno, la necesidad de Dios sigue estando candente y se nota, vamos.
Y aparte de los familiares, Plácido, ¿a los jóvenes qué le dirías?
A los jóvenes, ya lo decía Juan Pablo II, ¿no? San Juan Pablo II, que no tengan miedo. O sea, y en la vocación es lo mismo. Que no tengan miedo de, si en algún momento sienten la llamada, no apartarla, no esconderla, no hacer oídos sordos, sino al revés, ábrete más. Y mételo en tu vida como una opción que el Señor quiere, ¿no? Para ti, una misión importante. No tener miedo y decir: no, esto no me puede estar pasando a mí, y lo aparto, ¿no? Y lo ocultas de una manera u otra. Con el tiempo eso saldrá a la luz. Y te darás cuenta que a lo mejor no eres del todo feliz.
Pues muchísimas gracias a los dos por compartirnos vuestra vida y vuestra vocación. Amigos y futuros hermanos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Continuamos nuestro programa con el sumario de noticias que nos trae la actualidad de la Iglesia de Sevilla, de la mano de Pablo Enríquez y Pilar Arincón.
La Vicaría General ha comunicado que la solemnidad de San José será trasladada al lunes por coincidir con el tercer domingo de Cuaresma. Sin embargo, esto no implica el traslado del precepto. Por su parte, la oración y colecta para el seminario diocesano tendrá lugar en la tarde del sábado y del domingo.
El arzobispo de Sevilla ha sido elegido presidente de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural para los próximos 3 años. La votación tuvo lugar el pasado miércoles en la reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Monseñor Asenjo ya desempeñó este cargo entre 2005 y 2009.
La Delegación de Pastoral Juvenil ha preparado un retiro de cuaresma para adolescentes de entre 14 y 18 años. Comenzará esta tarde a las 5 y está prevista una oración ante las imágenes de algunas hermandades de la feligresía.
El musical Misericordia se despide en el Teatro Lope de Vega el próximo martes 21 de marzo a las 8:30 de la tarde. Los protagonistas son los miembros del grupo de teatro y coro sacro de la Hermandad de la Sed, que representan las obras de misericordia enlazadas mediante pasajes bíblicos y actos contemporáneos.
Un año más se celebra en Sevilla la Misa de la Alegría. Esta novena edición de la misa, con la participación del grupo Siempre Así, tendrá lugar el domingo a las 8:30 de la tarde en la parroquia de los Sagrados Corazones de los Padres Blancos.
Y cerramos este sumario de noticias invitándoles a participar en la iniciativa que cada cuaresma coordina a la Hermandad de Nuestra Señora de la Antigua. 6 son los conventos que abren sus puertas para el rezo del Vía Crucis todos los viernes de cuaresma a las 6 de la tarde. Hoy será el turno de las Salesas en la Plaza de las Mercedarias.
SOS Torre de San Bartolomé. Con este eslogan alarmante se presentó el pasado miércoles en esta parroquia, metida en plena judería de Sevilla, el estado crítico y la actuación que se va a cometer sobre una de las torres más emblemáticas de nuestros templos sevillanos. Hay que darle enhorabuena al párroco y a los sacerdotes de la obra de la iglesia que regentan la citada parroquia y a la junta de reparación formada por feligreses expertos en distintos ámbitos para dar respuesta a esta urgente y necesaria restauración. Nos acompaña en el espejo de hoy, este tercer viernes de cuaresma, el párroco de San Bartolomé, Juan José Sauco. Buenas tardes, hermano.
Buenas tardes, Adrián.
Junto a él se encuentra el vicario parroquial Pablo Martínez, sobre el que recae la responsabilidad de coordinar la junta de reparación creada para esta actuación. Buenas tardes, Pablo.
Muy buenas tardes, Adrián.
No te has visto en otra, ¿eh?
Desde luego.
Una restauración que llevará a cabo el estudio del arquitecto Lola Robador. Buenas tardes, Lola.
Buenas tardes, Adrián.
Cuéntanos un poco las características del edificio y la actuación que se pretende hacer sobre él.
Bueno, en primer lugar, destacar la riqueza del edificio que tenemos objeto de esta intervención. El edificio que ocupa la parroquia, antiguamente había sido una sinagoga judía, y podemos nombrar de él, cogiendo las palabras del profesor Yeo el otro día en la rueda de prensa, decía que se trata de un edificio neoclásico, definido con un clasicismo barroco o un barroco menos estridente, cuya reforma en el siglo XVIII fue encargada al arquitecto Antonio Matías de Figueroa y a José Chamorro, ¿no? En sí es un tesoro escondido de Sevilla que necesita restauración. La iglesia, y del podemos destacar cómo ha jugado sabiamente con los volúmenes y con el color en este barrio, ¿no? Que quizás ahí es uno de los barrios donde se mantiene más la autenticidad y la riqueza de lo que es esa Sevilla, que no ha sido perturbada pues muchas veces por el turismo, ¿no? Las fachadas poseen una decoración geométrica riquísima, con el marcado en los huecos, una paleta cromática con superposiciones características del color sevillano, ¿no? Tonos almagras, ocres, tierra, sienas, calamochas, blancos, azules, bueno, una auténtica borrachera de color, que en distintos estratos se superponen en diferentes texturas y luminosidad y nos manifiestan lo que ha sido la historia cromática de esta torre, de esta iglesia, de este barrio y en sí de Sevilla, ¿no?
O sea que restaurada, Lola, vamos a ver una torre impresionante en colores, en dibujos y en todo, ¿no?
Eso esperemos, es un gran reto, ¿no? Allí se conservan pues esos estratos, esa superposición de decoraciones y esperemos que finalmente su epidermis sea muy rica, ¿no?
Juan José, como párroco, ¿te sientes orgulloso de la respuesta que la feligresía está haciendo a esta llamada?
Muy orgulloso. Siempre han respondido maravillosamente. Yo creo que esta vez va a ser como las anteriores o mejor todavía.
¿Cuál es la tipología de la feligresía de San Bartolomé?
A ver, es una feligresía muy pequeña y muy familiar. Es un barrio muy escondido dentro de Sevilla. Parece mentira, pero estamos a pocos minutos de las grandes avenidas y la gente que pasa por ahí no conoce San Bartolomé. Por eso la gente es muy familiar. Todos nos conocemos. O nos conocemos perfectamente o son turistas que están de paso y...
Estamos hablando de una freguesía que es pequeña, es generosa, pero que no va a ser suficiente su aportación y su colaboración para la restauración de esa torre. Por eso quizás la creación de una junta de reparación que quiera ir más allá en la recaudación de fondos, ¿no es así?
Claro, es una freguesía muy pequeña. Hay hoteles, hay colegios, hay conventos, hay edificios públicos... No es grande la feligresía, y esa junta de reparación lo que ha hecho es causar la alarma social y ahora ayudarnos a la recaudación de fondos, claro. Porque es que esa iglesia es desconocida.
Totalmente. Y tú, como miembro de la junta de reparación o coordinador, Pablo, ¿cómo habéis previsto esa recaudación de fondos y qué inversiones se está haciendo ya?
Nosotros hemos preparado una campaña, ¿no? Es la, como has empezado ahora mismo la entrevista, es SOS Torre de San Bartolomé. Yendo un poco a los dineros, que es lo concreto, ¿no?
Claro,
pues digamos que 100.000 euros ya se han gastado. El obispado ha hecho un esfuerzo en poner 200.000 euros. De esos 200.000, 100.000 ya se han gastado en lo que son pues todos los estudios previos, en lo que ha sido proteger la torre para que no caigan elementos y parar la entrada de agua. Se han también puesto pues revestimientos en fachadas y en portadas, las licencias, estudios previos. Total, que 100.000 se han ido ya. Los otros 100.000 del obispado llegan a la mitad de la torre, por decir así.
Ahora nos contará Rola en qué consiste esa mitad.
Exactamente. Entonces, para arreglar la torre, digamos que Lola se ha ceñido a un proyecto básico, ¿no? Un básico que, digamos, para la ruina de la torre.
Claro, y el peligro que conlleva.
Exacto. Entonces, esos 100.000 que faltan, la parroquia se ha comprometido, pero la parroquia no tiene dinero. O sea, la parroquia, de verdad que lo digo, es muy pobre porque es muy pequeña y porque, bueno, pues es un poco el perfil del barrio, ¿no? Entonces, por eso hemos lanzado una campaña que la hemos titulado así, SOS Torre de San Bartolomé. Se ha creado una web específica para ello, que es así, www.sos-torredesanbartolomé.org, donde está toda la información, tanto del proyecto como de la joya que supone el edificio, como de cómo ayudar, los medios de pago a través de PayPal, a través de un formulario que luego se puede entregar en el banco. Hay una cuenta corriente abierta y, por tanto, pues el primer objetivo es parar la ruina. Eso costaría 200.000 euros, de los cuales, ya digo, el obispado ha puesto ya 100.000 y los otros hay que conseguirlos. Para darle todo su esplendor a la torre habría que añadir otros 120.000 aproximadamente, y devolver el esplendor me estoy refiriendo, por ejemplo, a colocarle la cúpula muy específica,
claro,
que tenía antiguamente arriba y que se derrumbó. Pero que no se ha incluido en el proyecto básico por no tener disponibilidad, ¿no?
Porque estamos hablando de una intervención sobre la torre, pero que es una intervención que requiere más de la torre. Estábamos hablando de fachadas de la parroquia.
Exacto.
Que quedó inacabada en la primera fase.
Exacto. Ese es el objetivo final.
Exactamente.
Ese es el objetivo final, porque efectivamente la última restauración no quedó terminada. Y esa parte es la que queremos intentar conseguir con esta campaña.
Lola, vamos a ver qué nos queda de San Bartolomé.
Sí. Mira, como don Pablo ha comentado, el objeto del proyecto era restaurar las fachadas. Cuando empezamos a hacer todo el estudio de las fachadas, pues pudimos constatar realmente el mal estado en que se encontraba la torre, incluso con riesgo de caída de objetos a la calle, ¿no? Entonces, por eso, esta primera fase nos estamos centrando en lo que es específicamente la torre. Una vez que se han colocado las mallas para protegerlo, fruto del estudio de la intervención, con este primer presupuesto de 200.000 euros, IVA incluido, pues vamos a atender a todo lo que es refuerzo estructural, consolidación de todos los elementos, principalmente del campanario, que se encuentran en mal estado, mecanización de las campanas, a restaurar las campanas y sus yugos que se encuentran deteriorados.
Tuvimos ocasión de verlo en la rueda de prensa.
Sí, frenar la entrada de agua, porque cuando anteriormente estaba la cúpula, cuando se desplomó aproximadamente en la mitad del siglo pasado, quedó una abertura y durante estos últimos 67 años aproximadamente ha estado entrando agua, que es de los principales agentes destructores, ¿no? Y luego pues también recuperar los revestimientos con una mínima intervención por la riqueza cromática que tiene. El otro día se pudo comprobar cuando se subió a la torre pues la cantidad de fisuras, de grietas, de zonas muy desprendidas que urgen esta primera restauración.
Vamos a confiar en la generosidad de nuestros oyentes y de todos los sevillanos, y vamos a ver qué podríamos conseguir si consiguiésemos no solamente el dinero que se pide en esta campaña para la torre, sino el resto para continuar y acabar esta tercera fase de restauración.
Sí, por ello primero es esta obra que es urgente para consolidar este deterioro que tiene y frenar y evitar también accidentes, que esa es la alta prioridad, ¿no? Entonces, una vez que hayamos conseguido esto primero, que esto es como lo necesario, ¿no? La prioridad. Por eso hemos afilado el hacha con el presupuesto y con los estudios para ir a lo mínimo para que se mantenga en buen estado, con refuerzos estructurales, consolidación, restauración de revestimientos, de cerámica vidriada, de las campanas, yugos y ejes, iluminación de emergencia, pararrayos, que hay que colocar también, y la cubrición de ese remate para evitar el agua. Y posteriormente, si se consiguen más fondos, pues lo se podría llegar a mecanizar las campanas, si se ve necesario volver a este remate que tuvo en su origen la torre. Y luego lo importante es que lleguemos a las fachadas, que, como hemos dicho, tiene una riqueza cromática impresionante.
Estás enamorada de las fachadas.
Sí, es que las fachadas, este barrio en sí mantiene mucho la identidad de Sevilla, ¿no? Porque se ha perturbado poco y mantiene su trama urbana, mantiene su geometría, sus volúmenes, su riqueza. Y esta iglesia lo tiene, ¿no? Quedan esos restos que por ello, bueno, por esa mantener la riqueza, ¿no? La riqueza cromática que para el barrio y la ciudad, bueno, pues es muy importante, ¿no? Y es una característica muy singular de Sevilla, esa belleza que ha tenido a través de sus paramentos, de su arquitectura, y que es necesario, pues, recuperarlo, mantenerlo, conservarlo para legarlo a futuras generaciones con toda la riqueza de su autenticidad.
Nada más que verte hablar con esta pasión, confiamos que ojalá cuando se recupere todo nos sintamos no solamente tú, sino todos orgullosos de esta restauración.
Es un gran reto y yo espero que lo consigamos entre todos, porque esto realmente es una labor de un equipo. Aquí estamos, pues, un equipo con muchas ganas, y toda la feligresía y toda la ciudad, ¿no? Porque en sí es un bien muy patrimonial y que entre todos, con todas las aportaciones de todos, tanto teóricas, técnicas, de ideas, económicas, lleguemos a ese buen puerto.
Pablo.
Yo quería hacer una propuesta muy concreta, ¿vale? Y es que si damos 2,50 euros cada uno, fácilmente esto se arregle. 2,50 euros al mes. Porque si nosotros nos suscribimos con 10 euros al mes, luego 7 euros y medio Hacienda nos los va a devolver. Exacto. Con lo cual, ¿quién no puede dar 2,50 euros al mes? O sea, es que es un desayuno de los baratitos, ¿no? Entonces, a ver, que la gente se conciencie que entre todos tenemos que conseguir restaurar San Bartolomé y devolverle a Sevilla este tesoro que ahora mismo está escondido.
¿Y cómo pueden suscribirse?
Pues a través de la página web. Pueden también ir a cualquier CaixaBank y preguntar por la cuenta de CaixaBank que tiene la parroquia de San Bartolomé y San Esteban para hacerlo directamente allí. Y también, pues, a través de PayPal, en los distintos cauces que está en la misma página web, que repito, es www.sos-torredesanbartolome.org.
Pues esperemos que con la ayuda de todos los medios de comunicación, que se han hecho un eco muy grande, y el deseo y la pasión que vosotros le habéis puesto y nos habéis trasladado a nosotros, al final podamos ver recuperada esta joya escondida en un barrio tan emblemático de Sevilla, y podamos disfrutarlo y ofrecerlo a todos los que vienen, no solamente a los sevillanos, sino a todos los que vienen a visitar nuestra ciudad. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti,
Adrián. Gracias, Adrián.
Y esto ha sido todo por hoy, amigo. Puedes seguir, como siempre, nuestra información actualizada en la página web de la archidiócesis, www.archisevilla.org. En el control nos acompañó Rafa Carrillo, y aquí nos despedimos nuevamente. Querido amigo, querida amiga, gracias por haber estado ahí y escucharnos. Ahora dejamos con las noticias en Cadena Cope. Nos despedimos hasta el próximo viernes, si Dios quiere.